Estamos en contacto con Tomás Friedman, periodista y analista internacional. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos escuchaste? Saluda a Nano Catalá y todo el equipo aquí en Boing.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nano. Un placer estar en contacto con ustedes.
Bueno, el placer es nuestro. Te queríamos preguntar, por supuesto, por la elección que hizo Mamdani, alcalde de Nueva York, y preguntarte, como para empezar a entender, cómo repercute esto en el contexto de un Estados Unidos gobernado por Donald Trump, que ya tiró la bronca en estos días, y un Mamdani que es el primer alcalde de Nueva York de origen africano. Para entender un poquito el contexto de Estados Unidos en este momento.
Sí, absolutamente. Zoran Mamdani, ¿no? Un nombre difícil de pronunciar, de 34 años, es notable en muchos aspectos, ¿no? Como decías vos, se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad desde 1892. 34 años, alcalde número 111. Su primer alcalde musulmán y su primer alcalde nacido en África. Nació en Kampala, en Uganda, en 1991. Hijo de intelectuales, un hombre con una personalidad y un carisma realmente impresionante. Hace un año no lo conocía nadie, era un concejal del distrito de Albany, allá en Nueva York. Hizo una campaña fulgurante. Fíjense, para poner en contexto, por cómo llegó este hombre a ser el alcalde de la ciudad más importante de Estados Unidos y de mayor cantidad de habitantes, 9 millones de habitantes. Consiguió 100.000 voluntarios, 100.000 jóvenes voluntarios que tocaron la puerta de 3 millones de neoyorquinos para decirles, hola, ¿qué tal? Venimos a presentarles a quien es nuestro candidato alcalde, este joven de 34 años que tiene 3 propuestas. Y fíjense, cuando llegaban a la casa de la gente preguntaba, bueno, ¿y qué propone? Uno, propone transporte público gratis. Dos, ¿qué más? Propone congelar los alquileres por 10 años, no todos los alquileres, los alquileres medianos de la clase media. Y tres, para los niños, desde el nacimiento hasta los 5 años, guardería gratis para que las madres estén tranquilas y puedan volver a trabajar. Frente a este panorama, se veía venir en las encuestas que iba a ganar esta elección. Y como tú decías, Trump estaba muy enojado hace mucho tiempo. Él no podía creer que Nueva York, que es su hogar, que es su ciudad, la ciudad donde él tiene grandes inversiones, pase a ser gobernada por un musulmán que se autodefine socialista, que es demócrata y que hoy se ha convertido en una figura en Estados Unidos y se ha convertido en una figura a nivel mundial, porque este tema repercute en todo el mundo. No es lo habitual que Estados Unidos tenga un alcalde en Nueva York que sea musulmán, que sea socialista y además que sea demócrata. Hoy Donald Trump dijo, le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron? Porque Donald Trump en las elecciones de ayer perdió en todos lados el partido de él, ¿no? Gobernador de Nueva Jersey, gobernador de Virginia, dos mujeres ganaron ellas, demócratas. Uh-huh. California, un plebiscito, ganó también el Partido Demócrata y Nueva York. ¿Y saben qué contestó Donald Trump? Una de las causas por las cuales perdimos, que yo la preveía, es porque hace 36 días Estados Unidos está cerrado, shutdown. Desde aquí, desde el Río de la Plata, de Argentina, de Uruguay, no nos damos cuenta qué quiere decir un país cerrado porque nunca nos pasó. Hace 36 días que Estados Unidos no tiene presupuesto para funcionar. Mm. Está paralizado el país, está paralizada la salud, están paralizados los trámites. La gente quiere sacarse la libreta a conducir, no puede. Quiere pagar una deuda, no puede. Quiere alquilar un apartamento, no puede. Quiere comprar una casa, no puede. Generó un malestar. La gente está, si dijéramos como lo vemos nosotros, está caliente, está enojada frente a esto. Y bueno, esta situación que Trump no logra tener un acuerdo con el Partido Demócrata en el Congreso, que se precisa una mayoría especial para que se apruebe el presupuesto de funcionamiento, ha generado un malestar general en Estados Unidos y ahora un partido demócrata que hace un año, fíjense, hoy es 5 de noviembre, hace un año fueron las elecciones en Estados Unidos después de una aplastante victoria de Donald Trump. Ustedes se recuerdan, el Partido Republicano, miraron el mapa de Estados Unidos, ganó en todos lados y hoy el Partido Demócrata vuelve a revivir, ¿no? El Partido Demócrata de la Esperanza, el Partido Demócrata de Barack Obama. Y este hombre, que hoy hizo la primera conferencia de prensa, dijo, mi gobierno va a ser un gobierno para advertirle a Donald Trump que no puede hacer lo que quiere en Estados Unidos. No queremos más un país con un gobierno autoritario, no queremos más un país que no sea solidario con los inmigrantes y con los más vulnerables. Y miren qué cosa curiosa, este hombre tiene muchas cosas curiosas. Hoy nombró el equipo de transición, va a subir el 1 de enero. Son todas mujeres, no hay ningún hombre.
Mira.
Prestigiosas, abogadas, economistas, profesoras, van a ser el equipo de transición de aquí hasta el próximo 1 de enero. Quiere decir, este hombre de 34 años, joven, se siente muy cómodo con las redes sociales, que fueron claves, ¿no?
Tomás, buenas.
Campaña caminando por las calles, sacándose selfies con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres, besando bebés, besando mujeres, abrazándose con la gente. Un hombre además que es músico, uh-huh. Es un rapero, tuvo éxitos como músico, o sea, conoce también lo que significa, lo que es la música, fíjense ustedes, para la gente y para los jóvenes.
Claro.
Ayer en su... En su comando, que fue un teatro en Nueva York, que es lo más importante que había, 2 DJs de primer nivel, antes de escuchar discursos, les hizo escuchar música.
Como dicen los jóvenes ahora, más 1000 de aura. ¿Jime?
Tomás.
Tal cual.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Jime Lopérgolo te saluda. Escuchaba atentamente lo que comentabas respecto de Donald Trump diciendo cuál era la razón que él considera que fue el detonante para perder las elecciones. Te pregunto a vos como analista internacional, ¿te parece que fue una reacción frente a la radicalización del Partido Republicano que está teniendo Donald Trump?
Ah, ninguna duda. Ustedes saben que las radicalizaciones siempre generan reacciones en la población. Y bueno, esta radicalización, esta forma de gobernar de Donald Trump, que en realidad a los propios votantes de Donald Trump les empezó a no gustar ya este estilo que tiene él, autoritario, que se cree emperador, se cree rey. Hubo manifestaciones en Estados Unidos hace un mes diciendo no king, no queremos rey. Bueno, como tú decías, esto ha generado toda una reacción, más lo que te decía, el país está cerrado, los demócratas aparte corren con desventaja porque no hay ningún líder demócrata hoy que pueda decir, bueno, voy a ser el candidato en las próximas elecciones. A Trump le quedan todavía algunos años. El año que viene son las elecciones de medio término en Estados Unidos, que son muy importantes en Estados Unidos, porque se renueva toda la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, se renuevan 34 senadores, se reunían 30 gobernadores, o sea, son elecciones claves para que Donald Trump pueda tener estabilidad. Y ahora, frente a esta realidad que tiene el estado de Nueva York, es una realidad diferente. Pero fíjense ustedes cómo cambió el mundo, ¿no? Hoy miraba yo el panorama internacional. En Londres, Gran Bretaña, capital del Reino Unido, tiene 9 millones de habitantes, igual que Nueva York. También tiene un alcalde musulmán. Uh-huh. Ya desde el año 2016, fíjense, 2 ciudades, la más importante de Inglaterra, la más importante de Estados Unidos, alcalde musulmán. En Gran Bretaña hay 13 alcaldes musulmanes, 300 mezquitas. Si esta entrevista con ustedes la hubiéramos hecho hace 20 años o 10 años, y yo les diría, mire, va a haber alcaldes musulmanes en Nueva York, en Londres, en Alemania, en Francia, me dirían, ah, no, Tomás Friedman, le pasa algo, claro. ¿Qué me está diciendo?
Casi nos tratamos.
Pero es la realidad que vivimos hoy.
Y te pregunto, está nuevamente en escena Kamala Harris con la presentación de su libro 107 días. ¿Te parece que puede retomar su carrera política y llegar nuevamente quizás al Parlamento, volver a presentarse como presidenta en un próximo periodo?
Es lo que ella quiere, ¿no? Ella fue vicepresidenta de los Estados Unidos, después fue candidata inesperada, no estaban los programas de nadie, Biden se bajó de la candidatura, y no había otro para poner, la pusieron a ella, perdió en forma catastrófica con Donald Trump. Hoy saca un libro con sus memorias, se queja de su relación con Biden, es una mujer y quiere ver cómo reacciona la opinión pública frente a esta presentación. Ella que dice, yo quisiera volver a ser candidata a presidente. Falta mucho tiempo, no es una mujer con gran carisma, no es una mujer que sea un líder, pero no tiene el partido de Kamala Harris hoy ningún otro candidato de categoría. Tampoco lo tiene el partido de Donald Trump. Donald Trump sueña, pero no puede.
Claro.
Ser reelecto, no hay manera. Él está buscando la vuelta a ver qué hace con la Constitución, no puede. Pero ella tiene su fórmula, ¿no? que es este, que la encabezaría el secretario de Estado, Marcos Rubio, con el secretario del Tesoro, que ustedes conocen tanto en Argentina, sí, porque fue el hombre que salvó a la Argentina comprando dólares en Buenos Aires.
Y te aprovecho para llevarte para Europa. Europa que está en crisis, que está demostrando probablemente que le falta solidez política. ¿Cómo ves, por ejemplo, Francia, que es uno de los principales exponentes de Europa, que se ha sabido anteponer frente a Donald Trump, que de hecho la mujer de Macron hoy tiene un juicio en Estados Unidos para probar que es una mujer?
Ah, insólito.
Se dan cuenta ustedes en qué estamos, ¿no? A un juicio que tiene 25 testigos porque en un diario apareció en Estados Unidos que ella, su sexo es masculino y no femenino. Y fíjense, la esposa del presidente de Francia, sometida a un juicio de esta naturaleza, no tuvo más remedio, parecería, porque cada vez hoy vieron cómo son las redes, ¿no? Yo largo en X o en Instagram o en TikTok algo y bueno, después es muy difícil volver para atrás. Y era la esposa del presidente de Francia. Europa está en crisis. El mundo está en crisis de líderes. Fíjense ustedes, grandes líderes. Europa, después de Angela Merkel, no tuvo una gran líder. Hoy hay ausencias. Macron está con problemas permanentes. Cambió de primer ministro 4 o 5 veces. Sí. No logra hacer el presupuesto. Nicolás Sarkozy, preso en la cárcel por corrupción, por recibir dinero de Gaddafi. España, ni les cuento, hay un juicio hoy contra el fiscal español, una situación de corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez terrible. Quiere decir que Italia tiene a Giorgia Meloni, que se salva de los temas de corrupción, pero tiene también una inestabilidad. Quiere decir que Europa está hoy en un momento inestable. Y fíjense ustedes, cuando yo les decía alcalde musulmán en Londres, Europa tiene 30 millones de musulmanes hoy. En Francia hay 7 millones, en Alemania hay 3 millones, en Bélgica 1 millón. Para que ustedes tengan una idea, 30 millones hoy. Ellos se reproducen, 5 o 6 hijos. En 2050 van a ser 100 millones de musulmanes en Europa. No se podría descartar que para ese año Europa, uno de los países, sea gobernado por un musulmán.
Tomás, te quería preguntar, porque me pareció muy interesante lo que nos comentabas al principio de las tres propuestas de Mamdani, ahora que asume como alcalde de Nueva York, y acá a los políticos argentinos siempre se le demanda esto de, che, basta hablar del pasado, ¿por qué no proponemos cosas? Viste que en las campañas siempre sale este tema de, bueno, ¿y vos qué proponés? La pregunta es, ¿sentís que Mamdani tiene la espalda para eventualmente concretar estas políticas que él está proponiendo?
Mira, son políticas de mucho desafío y para las cuales se precisa, para los todos casos, dinero. Hacer que en una ciudad como Nueva York el transporte sea público, uh-huh, requiere un subsidio impresionante de dinero. Las ciudades como Nueva York tienen como fuente de ingreso principal los impuestos. Él ha dicho que piensa generar impuestos importantes para las grandes fortunas que hay en Nueva York, para los grandes capitales que existen. Esa sería una forma. No le va a ser fácil poner en práctica. Más fácil es lo que él dice, porque como va a tener mayoría en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Nueva York, generar una congelación, un congelamiento de los alquileres. En Nueva York, que es de las ciudades más caras del mundo, quiere decir que si él logra para esa capa media, que paga alquileres entre $1,500 y $2,500 por mes, que le congelen los alquileres, es una situación importante. Y la otra, que es una medida que fue muy bien recibida, ustedes se imaginarán, que es el gran tema de las madres hoy, cuando tienen un bebé, una guardería cuesta muy cara en Nueva York y cuesta muy cara en Buenos Aires también. Uh-huh. Entonces, decirle que el niño, desde que nace hasta los 5 años, va a tener protección del Estado, él ya tiene para eso, Nueva York, una red social que él va a utilizar para asegurar eso para las madres de Nueva York. El tema del transporte público es un tema complicado y difícil, tiene grandes desafíos él ahora, y va a tener a Donald Trump, que está muy enojado, que ya le dijo, no te voy a pasar un solo dólar, claro, solamente lo imprescindible que me marque la ley. Tradicionalmente, allí en Estados Unidos, el gobierno ayuda a los estados y a las las grandes ciudades para hacer obras, para hacer carreteras, para hacer puentes, para hacer hospitales. Donald Trump está enojadísimo con este tema, ¿no? Le cayó muy mal que tenga un alcalde de esta naturaleza. Nueva York es la ciudad de él, ahí tiene sus grandes hoteles, tiene sus grandes compañías, sus grandes inversiones, y él no lo puede creer, dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que tenga ahora un alcalde que me dice que es socialista? Aparte, Trump, en vez de decirle que es socialista, dice, es un comunista, claro. Porque en Estados Unidos, comunista es como una mala palabra, ¿no? Sí. Socialista todavía se puede bancar, pero comunista, en Estados Unidos es una mala palabra. Así que veremos, estamos en un mundo de grandes desafíos, de grandes cambios, de situaciones complejas y difíciles, con inseguridad, con temas vinculados a las guerras que Trump no puede parar. La de Ucrania lleva más de 3 años, terrible, tragedia, muerte, destrucción. En Gaza el cese del fuego es muy, pero muy frágil, hay enfrentamientos todos los días entre soldados israelíes y miembros de Hamas. Quiere decir que Donald Trump, un año después de asumir, no logra concretar en los hechos y decir, estas son las promesas que hice, los resultados que tengo.
Tomás, la última y no te robamos más tiempo. ¿Considerás que Vladimir Putin hoy es una amenaza para Europa?
Vladimir Putin es una amenaza para Europa, no hoy, es una amenaza para Europa hace mucho tiempo. Y hoy sigue siendo una amenaza porque es un hombre imprevisible, peligroso. Fíjense que hace 3 años que está con esta guerra que causó cientos de miles de muertos. Vladimir Putin, que es un hombre que no cumple sus palabras, ¿no? Le tomó el pelo a Donald Trump. Ustedes recuerdan, Trump lo recibió en Alaska, alfombra roja, hablaron 2 horas y después Trump dijo, ahora después de esto nos vamos a reunir dentro de 15 días y paramos la guerra en Ucrania. ¿Y qué hizo Vladimir Putin al otro día? Bombardeó peor que antes Kiev y todo el resto de Ucrania. Y permanentemente Putin está haciendo amenazas a Europa, porque Rusia está, igual que Ucrania, muy cerca de Europa. Entonces países que están muy cerca están aterrorizados. Finlandia, viste, Dinamarca, Suecia, le manda drones para sobrevolar y vigilarlos. Es decir, es así, mirá lo que tú decías, si es una amenaza para Europa, que Europa tuvo que cambiar sus objetivos. Hoy en Europa, y por eso los europeos están muy enojados, la principal prioridad de Europa es comprar armas. Fíjense ustedes, comprar armas para armarse Europa y comprar armas para ayudar a Ucrania. Millones y millones de euros. Y la gente se pregunta, ¿y yo qué hice? Porque la gente escucha, entonces no habrá carreteras, entonces no habrá mejoras para los salarios, no habrá mejoras para las jubilaciones, porque tenemos que armarnos, y peor todavía, servicio militar obligatorio. Se está estudiando en Alemania, en Francia, en Italia. Fíjense, para los padres, servicio militar obligatorio, que no es, significa que estamos con la posibilidad de que haya una guerra. O sea que estamos en un momento de una Europa muy complicada y muy difícil, con esa falta de liderazgo que yo les mencionaba.
Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo, sos un capo, gracias por la data y por la claridad, espero que pronto podamos hablar de vuelta.
Un placer estar en contacto con ustedes, hasta cualquier momento.
Fuerte abrazo, pasaba Tomás Friedman, periodista y analista internacional, vamos a una tandita, ya venimos con muchísimo más, no te vayas.